de Minas y Energía, Germán Arce, que nos acompaña a esta hora. Muy buenos días, ministro.
Hola, Yolanda, buenos días a usted y a toda su audiencia.
Ministro, estoy escuchando un poquito lejos, a ver si se puede arrimar un poco a la bocina para que podamos escuchar lo que vamos a conversar. Lo hemos llamado para hablar o para ampliar un poco información que ha salido del Ministerio de Minas en el sentido de la electrificación que ha llegado a municipios de distintos departamentos que han sido golpeados por el posconflicto. El servicio de energía eléctrica es una de las grandes dificultades en muchas regiones del país, pero particularmente nos detenemos en esa. El reporte del Ministerio dice que son 62 municipios de 20 departamentos. ¿Cuántas personas han logrado tener servicio de energía? Y le cuento, ministro, que hay varias inquietudes desde las regiones a propósito de este tema. Ya le daré la palabra a nuestros periodistas que están directamente en el terreno. Pero hablemos de ese balance, ministro, de cuántos municipios y cuántas personas se han visto beneficiadas por ese proyecto de electrificación.
Venga, le cuento un poquito como las cifras grandes, Yolanda, para poner esto en escala. Colombia en los últimos dos décadas ha ampliado de manera muy importante su cobertura. Nosotros hace 20 años teníamos una cobertura más o menos del 74%, es decir, de cada 100 colombianos, solo 74 familias, de cada 100 familias colombianas, solo 74 tenían acceso a energía eléctrica. Hoy en día estamos en niveles de cobertura del 97%. Vuelvo, insisto, de cada 100 familias, 97 familias tienen acceso, pero este avance ha sido particularmente grande en áreas urbanas. 99 de cada 100 familias urbanas tienen acceso a energía eléctrica hoy en día. Entonces, el desafío del posconflicto es cómo llevar servicios públicos a estas regiones donde históricamente no pudimos llegar por miles de razones, por presencia del conflicto, por las dificultades geográficas, por la imposibilidad de llevar proyectos que tendieran líneas en ampliaciones de redes en muchas de estas zonas, porque los contratistas simple y llanamente no iban hasta allá. Entonces nos pusimos en la tarea de diseñar proyectos, de buscarles recursos y de aprobarlos e iniciarlos en regiones donde históricamente no hemos estado, y esa es la cifra de la que usted estaba haciendo mención. En el último año se han diseñado, financiado e iniciado obras, algunas ya terminadas, otras todavía en fase de construcción, en 62 municipios en 20 departamentos. Aquí estamos hablando de 29.137 familias. Estos son más o menos unos 150.000 personas que empiezan a recibir el servicio solo en zonas de posconflicto. El plan de ampliación de cobertura obviamente va más allá de zonas de posconflicto. Nosotros en el último año hemos diseñado, aprobado y financiado proyectos para 45.000 familias. Esas 29.000 están contenidas dentro de las 45.000 del último año.
Ministro, desde las regiones, le decía, nuestros directores de noticias tienen preguntas, como usted entenderá, pues muchas inquietudes de quienes están directamente allá en terreno. Empiezo por la costa Caribe, en donde siempre hay preocupación por la electricidad, por supuesto, pero queremos hablar específicamente de estos planes para las zonas de posconflicto. Erlensi Gutiérrez, en Cartagena, pregunta para el ministro de Minas y Energía, Germán Arce. Erlensi.
Sí, ministro. Mire usted, el 15% de Bolívar está sin servicio de energía. Gran parte de estas poblaciones están en el sur del departamento, zonas que abandonaron las FARC y que hoy están reclamando el acceso a este servicio público. ¿Qué respuesta tiene el gobierno para estas comunidades campesinas víctimas del conflicto?
En Bolívar, así como en Nariño, en Cauca, en algunas regiones del Valle del Cauca, en Chocó, en Caquetá, en Putumayo, en La Guajira, en el sur de Bolívar, son algunas de las regiones donde tenemos más problemas de cobertura, y como usted bien lo mencionó, la presencia de las FARC y de otros actores armados históricamente hacían imposible llevar proyectos allá. El proceso de electrificación rural es un proceso en el cual usted tiene que determinar, uno, si les puede llevar servicios simplemente ampliando redes, es decir, buscando un punto de conexión urbano, rural, cercano, y estimando cuánto costaría llevar esas líneas, o en lo que estamos haciendo mucho más énfasis es en generar soluciones con energías renovables, como es el caso de la energía solar, donde podemos generar soluciones para comunidades que están desconectadas y los costos son mucho más favorables que tirar una línea, pues, que tiene enormes distancias y los costos por familia son muy altos. Entonces, en algunas de las regiones del sur de Bolívar, en la serranía del Perijá, estamos empezando a diseñar proyectos. Yo del volumen que te estoy contando en este momento no tengo certeza de cuántos de estos municipios podrían estar en el sur de Bolívar, pero en un minuto te confirmo. Pero digamos, estas son algunas de esas zonas críticas de las muchas zonas en el país donde hay que llevar servicios públicos.
Es decir, en donde se está trabajando, pero todavía falta. Como nos dice Erlensi, todavía hay muchas zonas del departamento de Bolívar que no están conectadas. Preocupación también en el departamento de Córdoba, ministro Germán Arce.
Sobre todo zonas rurales, Yolanda. Sí. Nosotros tenemos cobertura casi en todos los cascos urbanos, pero en zonas rurales alejadas, donde además el costo de llevar una línea es altísimo. Cuando usted ve el mapa del departamento de Bolívar, pues el departamento de Bolívar llega casi hasta aquí, hasta Cundinamarca. Entonces hay unos sitios donde el nivel de conectividad hace muy costoso. Entonces allí estamos diseñando soluciones con autogeneración en esas veredas, donde estamos colocando paneles solares que nos permiten garantizar unas horas de servicio autocontenidas sin necesidad de conectarse a la red.
Pero además los paneles solares, que son energía limpia, energía renovable, que vale la pena seguir implementando. En el departamento de Córdoba, nuestro director de noticias, Jairo Pérez, tiene pregunta para el ministro de Minas y Energía, Germán Arce.
Ministro, ¿qué tal? Buen día. Dirigentes comunales de la vereda Gallo, en el municipio de Tierra Alta, donde se desmovilizó las FARC, consultados por RCN Radio, aseguran que no hay servicio de energía como se anunció, al igual que en 30 veredas que pertenecen al corregimiento de Crucito, zona de posconflicto, pese a la cercanía de la hidroeléctrica Urrá. Dicen que se sienten engañados.
Tierra Alta, uno de los proyectos de este último año que se diseñó y se financió hace unos 3 meses más o menos, es en Tierra Alta, y incluidas unas 2 o 3 veredas en ese proyecto, y es un proyecto que se va a generar con energías renovables. Algunas de estos proyectos, a pesar de la aparente cercanía a centros de generación, el costo de construir líneas para llegar a estas veredas pues los hacen inviables económicamente. Entonces estamos optando por las soluciones de autogeneración con energía solar. Ahí en Tierra Alta en particular sí hay uno de los proyectos nuevos aprobados y financiados para ser ejecutados en estos próximos meses.
Y también hay inquietud para el ministro Germán Arce desde el departamento de Nariño, Alejandro Rosero.
Yolanda, buen día, señor ministro, muy buenos días. El informe del ministerio asegura que los municipios de Tumaco, Ricaurte, Barbacoas y Roberto Payán se ha mejorado el servicio eléctrico, pero en las zonas rurales de estos municipios la cobertura aún se encuentra entre el 50 y el 74%. Las condiciones que se dan después de la salida de las FARC de estos territorios permitirán incrementar esa cobertura, y el proyecto que se adelanta de construcción de una subestación en la zona pretende también lograr ese objetivo, ministro.
Por supuesto, Tumaco es uno de los municipios más beneficiados en el plan de Nariño. Nariño tiene uno de los índices, sobre todo el Nariño rural de la costa pacífica, tiene uno de los índices de cobertura más bajo. Y en Nariño están pasando varias cosas. Uno, estos proyectos nuevos de ampliación de cobertura, pero también tenemos sustitución de generación con plantas a diésel que teníamos en varios de los municipios de la costa pacífico, que lo estamos conectando al sistema con la construcción de la línea Cauca-Nariño. Ese es un proyecto enorme, de casi 300 mil millones de pesos en inversión, que se empezó hace unos 7-8 años y que estábamos energizando a finales de este año. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? Sustituir las plantas de generación con diésel, que además es la forma más contaminante de generación de energía, y los estamos conectando a la red nacional, que está conectando desde el departamento del Cauca, y esto nos va a habilitar ampliar cobertura con ampliación de redes. Nosotros tenemos un proyecto que hoy no está aprobado, estamos en fase de recepción de los diseños, para conectar 22 mil usuarios entre el Pacífico Caucano y el Pacífico Nariñense, que se van a conectar a esa red que tenemos planeado energizar a finales del año. Ya toda la obra está terminada, estamos en el proceso de pruebas, porque son casi 500 kilómetros de redes, y a raíz de esa electrificación vamos a presentar a las distintas fuentes, al Fondo de Todos Somos Pacíficos, que tiene recursos del BID y del Banco Mundial para electrificación rural, al Fondo de Colombia Sostenible, al Fondo de Colombia en Paz, que todos tienen recursos priorizados para planes de energización en zonas de posconflicto, y allí vamos a tener un salto muy grande cuando llevemos el paquete de 22 mil usuarios, que van a permitir ampliar redes a los sitios donde ya estamos llevando la línea con energía a finales de este año.
Señor ministro de Minas, evidentemente la cobertura de un 97% pues es un hecho muy importante, muy significativo. Por ello quería preguntarle, el 3% que falta para completar la cobertura plena, ¿se ubica en qué zonas del país? Y si este nuevo programa que usted ha venido explicando en esta entrevista significa prestación del servicio las 24 horas.
No en todas partes, pero arranco por partes. Cuando yo le hablo de las cifras de 97 de cada 100 familias, si abro entre familias urbanas y familias rurales, El número es el siguiente: 99 de cada 100 familias urbanas tienen servicio de energía eléctrica hoy. Pero en cambio solamente 88 de cada 100 familias rurales, es decir, el desafío es sobre todo en áreas rurales y en áreas rurales dispersas, que no es coincidencia, casi todas son áreas en donde hubo presencia del conflicto. Entonces, hay distintos tipos de soluciones, hay sitios donde estábamos llevando servicio unas horas del día con utilización de plantas de generación de diésel, que eso se hace con recursos públicos que financian esa actividad. Estamos haciendo sustitución en Puerto Leguízamo, por ejemplo, en el Putumayo, estamos haciendo un cambio de tecnologías para llevar energía limpia, sacar esas plantas de diésel y garantizar cobertura muchas más horas en el día. Pero no en todos los sitios se logra 24 horas, porque la tecnología en solares todavía tiene desafíos en almacenamiento, es decir, usted puede generar durante las 12 horas de sol, pero la capacidad de almacenamiento solamente te dura unas 3 a 5 horas. Entonces hay sitios donde todavía no llegamos a 24 horas al día, pero pues pasamos de cero a tener en muchos de estos lugares 18 o 20 horas de cobertura. Cosa distinta cuando logramos, como en el proyecto que le acabo de mencionar de la línea Cauca-Nariño, donde estamos llevando la red nacional. Porque cuando usted amplía la red sí le garantiza a usted 24 horas al día, 7 días a la semana. Entonces, hay todo tipo de casos, pero el desafío grande es rural en zonas de posconflicto, es rural mucho en el Pacífico colombiano, donde tenemos los atrasos más grandes en cobertura, y en regiones como Caquetá, Putumayo, tenemos unos indicadores bastante peores. Históricamente, digamos, hemos tenido menos acceso a servicios, pero eso es parte del desafío y de la tarea que tenemos por delante de llevar proyectos, de financiarlos y de hacerlos sostenibles en estas regiones.
Si me puede contestar así de manera puntual, ministro, se lo pediría. Señor. ¿Usted tiene claro cuándo vamos a superar ese 12% que nos hace falta en zonas rurales? Porque usted dice la brecha es muy grande. En las ciudades 99% tiene acceso, en las zonas rurales 88%, o sea que el 12% todavía está pendiente. ¿Tiene fecha concreta para que tengamos a todos los colombianos conectados de una u otra manera al servicio eléctrico?
Mire, la meta de cierre de esta administración en el año 2018 es cerrar en el 98% de cobertura. Eso va a llevar más o menos al 99.5% urbano, y la diferencia en usuarios, donde va a haber un salto grande, va a ser en rurales. Tendría que hacer la regla de tres para decirle exactamente cuántos faltarían en el rural, pero digamos estamos disponiendo todos los recursos que tenemos del presupuesto público, de los distintos fondos que financian proyectos eléctricos, el Fondo de Energización Rural, el Fondo de Zonas No Interconectadas, y los recursos nuevos que están llegando de cooperación son supremamente claves, porque la energía es una de las prioridades que han determinado estas poblaciones como servicios priorizados en estas obras en regiones de posconflicto, porque la energía te habilita a otras cosas. Tener energía te habilita un pozo de agua o te habilita refrigeración de alimentos para productos agrícolas o ganaderos. Entonces digamos que el encadenamiento de llevar energía eléctrica es mucho más positivo que algunos otros servicios. No estoy diciendo que no sean importantes, pero la gente pide prioritariamente energía eléctrica para poder apalancar otras inversiones. Entonces, allá hay un desafío grande. Nosotros hemos priorizado todos los recursos que hemos tenido disponibles y ahora entramos en una fase donde la clave es poder tener diseñadas soluciones sostenibles en estos municipios, en estas veredas, y conseguir recursos que hay disponibles. Además, la banca multilateral ha hecho mucho énfasis en priorizar proyectos de energía en estas regiones.
También de manera puntual, ministro, mañana entregan el resultado después de un año de la intervención de Electricaribe al presidente de la República. ¿Se salvó esa empresa y se va a vender o va a tocar liquidarla después de la intervención?
Eso dice el periódico El Tiempo. Yo no tengo certeza de que mañana van a entregar el resultado final. Hay un informe, que es el primer informe que hace la banca de inversión, que lo ha venido socializando con el Ministerio de Minas, con el Ministerio de Hacienda. Hay una reunión de seguimiento mañana, y digamos pone unas tareas adicionales, pero pues el informe todavía no se ha presentado final. Una de las, digamos, conclusiones de lo que yo ya he visto del informe es que evidentemente la empresa estaba quebrada, digamos, no había capacidad del antiguo operador de garantizar la prestación del servicio. Esto pues era un privado que prestaba un servicio público, y eso obviamente hizo que la Superintendencia de Servicios Públicos tuviera que intervenir para poder garantizar esas compras de energía que permitieran seguir prestando un servicio de mala calidad, esa es la realidad, pero un servicio de mala calidad, pues tras casi una década de bajas inversiones de esta compañía en un ambiente bien complejo, porque es una red enorme, son casi el 20% de los usuarios del país dispersos, y la compañía pues tenía unos niveles bajísimos de inversión y eso evidentemente ha deteriorado la infraestructura. Mañana vamos a hacer una reunión de seguimiento, pero pues ahí no hemos llegado a conclusiones finales, se hizo una valoración inicial, se están evaluando alternativas de solución y pues ese es parte del proceso para el cual se contrató a la FDN y a la banca que está trabajando los números hace un par de meses.
Es decir, ¿tocará liquidar esta empresa?
La superintendencia anunció la liquidación en marzo de este año.
Ya no hay nada que hacer allí, simplemente es que empiece el proceso y ver cómo se le presta el servicio a la gente.
Pero digamos, eso pasó en marzo de este año, cuando la superintendencia pasó la intervención a modo liquidación. Lo que sucede es que aquí estamos liquidando un activo de un privado, entonces no es como lo que ustedes han visto en el pasado de las intervenciones de empresas de servicios públicos, es decir, se tiene que garantizar que hay un proceso transparente, público, a través del cual se puedan utilizar esos activos para garantizar la prestación del servicio, que es el objetivo tanto nuestro como de la superintendencia.
Entonces, la empresa está en liquidación y la inquietud de la gente en la costa, ministro, es ¿el servicio qué?
El servicio, digamos, para poder garantizar la mejoría en la calidad del servicio, se tiene que garantizar un plan de inversiones que no hizo el accionista de la compañía Gas Natural en el pasado y que a través de un modelo público tenemos que traer un nuevo inversionista que pueda poner esa plata, armar unos planes de inversiones que están relativamente identificados y que le podamos mostrar a la gente una mejoría en los indicadores de calidad en varios años. Eso va a tomar un buen tiempo porque el deterioro y el rezago lleva muchos años, es decir, va a tomar tiempo hacer esa renovación de la infraestructura. Nosotros estimamos que podrá tomar entre 5 y 10 años a un muy buen ritmo de inversión, pero pues eso es parte, digamos, del desafío del modelo de salida de esa liquidación para un nuevo operador que garantice no solo la prestación del servicio, sino la mejora en los indicadores de calidad.
Ministro, muchísimas gracias.
A usted, Yolanda, que tengan un buen día y una feliz semana.
Buen día. Es Germán Arce, ministro de Minas y Energía. Lo llamamos a propósito de un reporte que ha entregado el Ministerio de Minas sobre electrificación en zonas de posconflicto. En algunas todavía hay preocupación. Escuchábamos a nuestros corresponsales en las zonas en donde se han anunciado estos proyectos, pero nos dice el ministro, hay planes diferenciados. En algunas zonas se está poniendo la electricidad de manera permanente, en otras es intermitente, en algunas zonas no se ha podido, como en el sur de Bolívar, por ejemplo, en donde dice las distancias son muy grandes y se está pensando en alternativas de paneles solares, a ver si la gente puede tener el servicio de energía. El objetivo, dice el ministro, hoy está la electricidad en el sector rural en el 88%, aspiran a dejarlo en el 98%. Veremos si lo logran porque quedan pocos meses, pero él asegura que incluso la plata está, que hay cómo hacerlo, que lo que pasa es que el trabajo es dispendioso, pero se está avanzando. Y sobre Electricaribe, ¿ya?
Sí,
ya no hay pues, nada que hacer,
no hay nada que hacer,
dice, que no solamente fue intervención, sino que se está liquidando.
Claro, y que nos toca es ver cómo, como país, pues se le puede generar una estructura empresarial de prestación del servicio con la inversión suficiente, lo cual tomará entre 5 y 10 años. Si se hace rápido, 5 años. Antes no habrá una solución sostenible al problema de la prestación de energía eléctrica en el Caribe colombiano.
Son las 8 de la mañana, 39 minutos en RCN Radio.